El capitalismo, insisto, en su afán de acumular y acumular riquezas, no para de saquear los recursos naturales, explotar a hombres y mujeres, envenenar mares, ríos y lagos, hacer el aire irrespirable. El capitalismo es sinónimo de la destrucción del planeta Tierra, y eso hace que la humanidad esté ante la disyuntiva de continuar por el camino del capitalismo, o sea, la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza, o sea, la vida. Solo por este último camino, el que nosotros hemos emprendido, los pueblos indígenas originarios, los obreros, los humildes y las personas honestas que son las grandes mayorías en el mundo, podremos salvar a la humanidad y a la Madre Tierra.
Son palabras del presidente boliviano Evo Morales.
Cuba Información.
Bienvenidos, bienvenidas una vez más, queridos amigos y amigas, al programa Cuba Información Radio. E intentaremos ser una vez más esa lupa solidaria que dé a conocer lo que acontece en la Revolución Cubana y al mismo tiempo desvirtuar las mentiras y falacias vertidas cada vez más abundantemente por los grandes medios de comunicación. En el programa de hoy, entre otros temas, abordaremos el 11º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba realizado en Alicante la semana pasada. Este y otros temas en breve. Comenzamos. Se ha realizado recientemente el 11º Encuentro Estatal de Solidaridad con la Revolución Cubana, con la participación de 53 organizaciones y más de 200 delegados representándolas. En el programa de hoy tenemos con nosotros a José Manzaneda, quien nos va a comentar un poco lo que aconteció en este citado encuentro.
Bueno, pues como decías, más de 200 personas, 53 organizaciones de todo el Estado español se dieron cita, nos dimos cita allí en Alicante, concretamente en una ciudad aledaña a esta ciudad que es San Vicente del Raspeig, justamente como a 1 kilómetro aproximadamente de Alicante. Ha sido este fin de semana pasado, del 7 al 9 de mayo, y bueno, hay que destacar la intervención, la participación también de algunas personas a título individual. Es el caso del actor Willy Toledo, que tuvo una participación muy activa en todo el encuentro, con intervenciones realmente brillantes. Por ejemplo, el periodista musical Carlos Tena tuvo también una participación muy intensa. Mencionar la delegación cubana, que fue mucho más amplia que en otras ocasiones. El ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en pleno. Estuvo la presidenta Kenia Serrano, diputada a la Asamblea Nacional, estuvieron ahí varios compañeros como el vicepresidente Elio Gámez y otros compañeros del ICAP. Estuvo también presente la televisión cubana, estuvo Daisy Gómez, una periodista que presenta y conduce Lente Mundial, que es un programa de información internacional de Cubavisión. Y bueno, una cámara incluso puesta para informar sobre el evento, ¿no? Y yo diría que hay dos palabras que definen este encuentro, yo al menos como las viví: unidad y entusiasmo. Realmente había un clima de alegría y de entusiasmo porque había un clima de unidad, ¿no? Porque en otros encuentros a veces, bueno, pues determinados debates tornan a veces en algunas discusiones, qué sé yo. En este caso había un clima muy constructivo y en todos los lineamientos y en todas las estrategias que se estuvieron debatiendo, como por ejemplo las campañas en favor de los 5 compañeros que están presos en Estados Unidos, o cómo hacer frente a la campaña mediática potenciando, por ejemplo, Cuba Información, en todo esto pues había un clima realmente muy constructivo, ¿no? Y bueno, yo suelo decir que también Cuba Información pues se presentó nuevamente o o se interpretó por parte de todas las delegaciones como la herramienta fundamental estratégica del movimiento de solidaridad, no solamente del Estado español, sino a nivel internacional. Se hizo, tuvimos una pequeña presentación del medio y incluso se nos hizo un pequeño reconocimiento, ¿no?, a la labor de Cuba Información. Se nos dio una placa, bueno, realmente una cosa verdaderamente emotiva. Y luego mencionar que el sábado se celebró una manifestación por las calles de esta localidad alicantina, San Vicente del Raspeig, que curiosamente no había habido otra manifestación desde los años 30 del siglo pasado. O sea, estamos hablando de una localidad que en su momento era muy pequeña, luego fue creciendo como casi como ciudad dormitorio, pero donde realmente no había habido movilizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues una movilización de bastante gente para ser un sitio pequeño. Y bueno, en un clima festivo, realmente pues una celebración por todo lo alto, ¿no?
¿Cuál fue un poco el contenido o las resoluciones principales que adoptaron en este encuentro?
Bueno, fundamentalmente hacer frente a la campaña mediática por todos los medios, potenciar este proyecto que es Cuba Información como herramienta fundamental, incorporando voluntariado de todas las organizaciones, nombrando corresponsalías de todas las organizaciones de solidaridad, de todas las asociaciones de amistad. Ahí el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, hizo un llamado encendido a defender Cuba Información. La propia presidenta Kenia Serrano hizo un llamado a todo el mundo a apoyar el proyecto. Y también a dar soporte económico en el futuro a Cuba Información, puesto que es la herramienta más eficiente hasta el momento que hemos tenido, ¿no? Y este es uno de ellos. Otro es, por supuesto, apoyar las campañas, la campaña de los cinco. Se dieron ahí diferentes propuestas, como hacer varias caravanas de apoyo a los cinco. Todo eso se irá concretando en los próximos meses, porque había compañeros y compañeras, por ejemplo, de Defensa en Cuba, de la plataforma catalana de Solidaridad con Cuba, que presentaban cosas bien interesantes, ¿no? Una exposición, por ejemplo, del pintor Paco Bernal y otra serie de actividades. José. Y luego, bueno, hubo también un lineamiento, una propuesta en torno al posicionamiento político de Cuba en el ALBA, a apoyar las alianzas bolivarianas e integrar nuestro discurso no solamente en defensa de Cuba, sino en torno a los países del ALBA.
Tú que estás permanentemente monitoreando los medios, ¿cuál fue la cobertura que tuvo este evento en los grandes medios de información?
Ninguna. Realmente, o sea, ninguna que no sea algo en la prensa local. Algo en la prensa local sí apareció en uno de los diarios de allí, el diario Información, que es, digamos, ligado al centro-izquierda, podemos decir. No sé exactamente de qué grupo mediático es. Apareció una pequeña foto de la manifestación con un breve de tres líneas, más o menos correcto, pero no se dio una cobertura prácticamente al encuentro. Esto, desde luego, choca con la realidad informativa, con la necesidad informativa de la gente, ¿no? De realmente tener acceso a encuentros importantes, ¿no? Que reúnen a centenares de personas, que reúnen a muchas organizaciones de todo el Estado y que reflejan un sentir, que reflejan un tono social que sencillamente desaparece de la gran prensa, desaparece de las televisiones. Realmente no hubo ninguna cámara ahí, de ningún tipo.
Ninguna difusión a este 11º encuentro con más de 200 personas. He ahí la razón por la que desde estas páginas de Cuba Información os invitamos a todos a profundizar la solidaridad con la Revolución Cubana, y también abrimos nuestro espacio para todos aquellos que así deseen hacerlo. Vamos a iniciar esta mesa con una pregunta. ¿Manifiesto por la libertad en Cuba? Es lo único que se me ocurre a mí cuando he visto esto. O sea, es que no entiendo de qué va ni quién está atrás de todo esto. Y bueno, José, queremos que nos comentes un poco.
Bueno, pues nos dice una nota de Europa Press que 62 artistas e intelectuales españoles, entre los que figuran cineastas como Pedro Almodóvar, Fernando Colomo, Fernando Trueba, bueno, una serie de nombres como Imanol Arias, incluso personas como Juan Echanove, ¿no? Algo, un nombre que me ha sorprendido porque es una persona que por lo menos hace unos años militaba en la izquierda. Están dando nuevas recetas a Cuba de lo que es la democracia y la libertad, ¿no? En creando una plataforma de españoles por la democratización en Cuba. Yo no sé si habría que crear una plataforma de españoles por la democratización de España. Esto nos lo decía hace unos minutos Willy Toledo, el actor Guillermo Toledo, que ha sido objeto de una campaña feroz por parte de los medios contra su persona por mostrarse solidario con la Revolución Cubana, y una campaña, por cierto, ayudada o apoyada por toda esta serie de personajes que se presentan más o menos como el modelo de lo que tiene que ser, bueno, la democracia en un país, etcétera, ¿no? Han firmado un manifiesto en el que se dice, por ejemplo, que Cuba está soportando una feroz y dolorosa dictadura que mantiene al país en la miseria. Yo creo que estas personas no conocen la situación de América Latina, la situación de los países limítrofes a Cuba, como la República Dominicana, Haití o Honduras, o tantos países donde realmente sí existe miseria extrema, ¿no? Y donde en algunos lugares, desde luego, la situación de violación de derechos humanos es verdaderamente profunda y dolorosa, ¿no? Hablan incluso que el sistema cubano, lo que ellos denominan dictadura, está en sus postrimerías, ¿no? Realmente una verdadera ilusión. No saben interpretar la realidad cubana y las señales que da el pueblo cubano, con dos señales inequívocas en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, como han sido las elecciones absolutamente modélicas, donde ha participado la casi totalidad de la población, donde ha habido solamente un 4,5% de abstención, a la que podemos sumar, ya poniéndonos en el extremo, podemos sumarle el voto en blanco y el voto nulo. Si sumamos estos tres votos, y poniéndolos, digamos, al lado de de quienes puedan estar en contra del proceso, alcanzaríamos como mucho un 11%, un 10, un 11%. Es decir, realmente esta gente que está diciéndole a Cuba lo que tiene que hacer en su sistema político, insultando al pueblo cubano, diciéndoles que apoyan una dictadura, realmente no se dan cuenta que el pueblo cubano está decidiendo en sus elecciones, está decidiendo también en las enormes manifestaciones del 1 de mayo. Dos señales inequívocas al mundo del pueblo cubano frente a la campaña mediática y frente a toda esta gente que realmente son verdaderos neocolonialistas, en este caso de España, ¿no?
Así bueno, como no reconoce las cosas que hace el pueblo cubano, también esta gente se arroga la representación de la sociedad española. Plantea en una parte de este manifiesto que en representación de la sociedad española piden la llegada de la democracia a Cuba. Y Lázaro realmente tiene mucho que decir porque realmente está indignado. Sí.
No, es que esto indigna a cualquier cubano, cualquier patriota, cualquier revolucionario, cualquier comunista cubano. Y no cabe duda de que aquí estamos ante una injerencia más de ahora de círculos intelectuales españoles, algunos de ellos con una capacidad tremenda de camaleónica para salir de la izquierda para estas posturas que no tienen nada que ver con la izquierda, no tienen nada que ver con solidaridad, no tienen nada que ver con conocimiento de los valores revolucionarios, los valores solidarios e internacionalistas que representa el pueblo cubano, y ofende al pueblo cubano, ofende realmente a la inteligencia y sobre todo a la historia de un pueblo heroico enfrentado al imperio más poderoso que ha existido jamás, el más voraz, el más criminal, el más agresivo de hace 50 años, y que ha logrado construir una sociedad llena de sabiduría, con cultura, con solidaridad, con internacionalismo y también con índices y niveles que son hoy utopía para muchos países, desgraciadamente, del tercer mundo, y también para países que tienen el certificado de democracia dado por los Estados Unidos y por las potencias occidentales. Hay que decir que, por ejemplo, esta Rosa Montero habla que los españoles tenemos una responsabilidad en ellos, o sea, una responsabilidad en lo que ella, en lo que este mamotreto indecente dice de aberración y anomalía histórica, referido al sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos, y lo que es una anomalía que hoy a esta altura hayan grupos de personas de la sociedad española y segmentos reaccionarios y derechistas de la sociedad española que no quieran enterarse de que en Cuba hay un pueblo que ha decidido construir un camino diferente, una alternativa diferente, válida al capitalismo, al neoliberalismo y a todas aquellas formas encubiertas llamadas de democracia que únicamente ha traído la verdadera miseria, la miseria, las calamidades, las desigualdades a muchos pueblos de Nuestra América y el tercer mundo. Cuba, no, quería decir una cosa, claro, que Cuba y el pueblo cubano dejó atrás para siempre los valores de la sociedad burguesa, de la democracia burguesa. Cuba dejó para atrás y el pueblo cubano dejó atrás para siempre la neocolonia, el colonialismo y la neocolonia que representaron en su momento el Estado español y representa el imperialismo estadounidense.
Lázaro, esta gente también es ciega al manifiesto sentimiento de toda Latinoamérica que ha reflejado su apoyo a Cuba, a excepción de dos o tres países. Y yo quiero mencionar dos cosas. Una dice, la respuesta es siempre se debe denunciar a la dictadura. Yo quisiera saber estos artistas, ¿cuándo van a denunciar la dictadura que se está viviendo ahora mismo en Honduras y el gobierno ilegal e espurio? Y por otro lado, como dicen los de Reporteros Sin Fronteras, que en estos momentos hay 25 personas encarceladas en Cuba, supuestamente por ejercer su profesión, cuando todos sabemos que son personas asalariadas por una potencia extranjera que es Estados Unidos, ¿por qué esas 5 periodistas asesinados en Honduras no tienen esa representatividad? ¿Y por qué no dicen nada de esas 500 personas que van siendo 501 personas tal vez con el militante medioambientalista que fue asesinado ayer en Honduras? Es sencillamente porque esta gente está defendiendo no los postulados ni de la democracia ni de la libertad, sino porque está defendiendo sus propios intereses que lamentablemente deben ser muy oscuros.
Hegemónico, intereses hegemónicos y neocoloniales, porque la mentalidad colonialista no ha desaparecido de muchas de estas personas. Y hay un dato aquí que es significativo. Según este individuo, Rosa Montero, pues dice que el manifiesto ha sido hecho público de forma intencionada en las fechas próximas a la cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, que se celebrará el próximo 18 de mayo en Madrid, con el propósito de tener la máxima repercusión. Bueno, ahí está claro cuál es la intencionalidad de este manifiesto y también estará claro la respuesta contundente que dará los pueblos, el Movimiento de Solidaridad con Cuba y también los pueblos latinoamericanos en esta reunión.
Bueno, y ahora vamos a la sección habitual literaria con Tadeo Tápanes.
Buenas noches a toda la audiencia. Así como bien dices, pues ya estamos en momento literario. En la noche de hoy he traído una de las grandes poetisas cubanas, se llama Marilyn Bowes. Marilyn Bowes es habanera, nació en el año 1955. Es licenciada en historia, poeta, narradora, incluso novelista, ha ganado importantes premios, los más importantes premios de poesía en Cuba, e incluso también ha obtenido premios importantes, no solo como poetisa, sino también como novelista incluso. Bueno, yo he traído tres textos, tres poemas suyos para leer aquí. El primero se llama Donde se cuenta hasta que apareciste. Y dice así. Por delicadeza permití que los pájaros helados calentaran sus picos en mi lumbre, horadaran los leños de la noche e hicieran con sus cantos mi silencio. Ellos mancharon con sus plumas mis sábanas y picoteando sobre la pureza me volvieron ceniza. Por delicadeza, consentí ser la amante de los héroes. Alimenté mentiras y carencias en hoteles de paso. Amordacé mi corazón de niña y fui mujer fatal para que nunca parecieran culpables. Ellos se fueron con mis mejores máscaras y sus esposas muertas de tristeza. Me dieron mala fama por delicadeza. Por delicadeza pude resucitar en mis papeles aquellos pájaros helados. A mis tristes y efímeros amantes con sus tibias y frívolas esposas los transformé en metáforas. Esparcí mis cenizas, hice versos solo para conjurar mi mala fama. Y hoy que no creo en la delicadeza, te me apareces tú que eres más que la delicadeza. Estoy enferma de delicadeza y no perderé mi vida por delicadeza, conmigo misma, por delicadeza. Bueno, voy a leer un segundo texto que se llama Los amores cobardes. Y dice así. Ah, los amores cobardes son como las canciones finlandesas, deben tener su encanto. Amables, instruidos, a veces hasta conversan, reciben los miércoles de 7 a 10 y descansan los fines de semana. Guardianes de la cordura, piensan que hacen el bien y son inteligentes porque son incapaces. Ah, los amores cobardes con su carga de bienes gananciales y esposas indefensas, se me asoman a los balcones de la vida, ven pasar a los locos y no saben. Ah, los amores cobardes que no llegan, amores que se quedan definitivamente allí. Y un tercer texto que se llama Memorias del Magnífico. Cuando tú eras magnífico, cientos de naves venían a estrellarse en los desfiladeros de mi sombra. Yo miraba en tus sueños como la inquietud del náufrago y jugaba a nombrarte monarca de las islas, mensajero del aire. Cuando tú eras espléndido, mi cuerpo el cantil que frecuentabas, y yo, una especie perseguida en vano, escuchaba en el viento encantadoras músicas, levantaba mareas y subía por la furia homicida de tus alas. Solo la claridad nos inundaba. Ah, cuando tú eras magnífico.
El diario El País, en uno de sus artículos, pone de manifiesto que en Cuba son más los que apoyan la revolución. Obviamente esto no lo hace porque así lo desee. Pero al leer casi todos los días y oír en diversos medios de comunicación, incluido este, noticias relacionadas con Cuba en las que se presenta al gobierno cubano como dictatorial y autoritario, no puede menos que ellos mismos contradecirse al presentar diversas noticias. Este es uno de los casos que ha acontecido ahora con El País.
Sí, claro, es que, bueno, El País es un diario de esta gran empresa, una de las grandes empresas mediáticas del Estado español, el grupo Prisa, detrás, que sistemáticamente, bueno, salió de unas posturas durante un tiempo de izquierda a la actualidad, donde manifiesta en toda su línea editorial pues una gran idealización hacia la derecha, y particularmente en lo que refiere a Cuba, pues es uno de los estandartes de las campañas mediáticas, las más furibundas campañas mediáticas que se orquestan contra Cuba, contra el pueblo y la revolución. Y claro, como es tan sistemático y tan constante, pues no puede dejar de caer en contradicciones, porque se van alejando sistemáticamente de la realidad de Cuba, del pueblo trabajador, de la obra revolucionaria. Y como no interesa que nada de esto aparezca, pues lo ocultan deliberadamente para mantener ese discurso repetitivo, arcaico ya, de que, bueno, que Cuba que es una dictadura, que se violan derechos humanos, etcétera, etcétera. Y la realidad y la verdad se van abriendo paso como ha ocurrido recientemente, lo hemos comentado, el caso de las estas llamadas, las manifestaciones, las llamadas damas de blanco, que bueno, justamente se le ha denominado damas de verde, del billete verde estamos hablando, porque se llevan ya años, desde 2003, manifestándose, por ejemplo, manifestándose, haciendo reuniones, actos, marcha por las calles de La Habana, y realmente lo han hecho con bastante libertad, sin, no sé si puede hacer un pequeño apéndice.
También se les llama las damas del cheque en blanco.
Sí, del cheque en blanco. Bueno, estos son, son evidencia de que en Cuba no se encarcela, no se juzga ni encarcela a nadie solamente por, o sea, por sus ideas o por opinar, sencillamente porque se juzga y se encarcela por lo mismo que serían juzgados y encarcelados cualquier persona o grupo que se ponga al servicio de una potencia extranjera para subvertir el orden interno o constitucional de su país. Y bueno, aquí hay una serie de datos que pone de manifiesto lo que, bueno, el país, o sea, que han ocultado siempre el tema de la democracia, es una cosa el tema de la democracia no, el tema de las elecciones en Cuba se ha ocultado, se ha silenciado, incluso todavía hoy hay personas que preguntan por qué en Cuba no se hacen elecciones, fíjate hasta qué punto, pero llega el momento que de alguna forma tienen que reconocerlo y tiene que aparecer en, de alguna manera. Y el país, por ejemplo, hay una noticia que se desmiente por sí misma, dice, bueno, los medios comunicativos se desmienten a sí mismos. Primero fue la BBC haciendo un reportaje sobre las elecciones cubanas en que se demostró que el Partido Comunista no participa en las elecciones, que los opositores a la revolución pueden presentarse y ser elegidos sin estar en la cárcel. Si no había elecciones en Cuba, se dice con admiración el la BBC.
Igual que se debería decir el telespectador, ¿no?
Sí, sí. Si había un partido único, si los opositores eran encarcelados, ¿cómo es posible que una dictadura permita a sus opositores presentarse a las elecciones? Es más, ¿cómo una dictadura permite que haya elecciones?
Radio y Televisión Martí mienten groseramente, reconoce el Senado norteamericano. Radio y Televisión Martí mienten al difundir informaciones sin fundamento, reconoce un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano que recomienda que ambas emisoras sean retiradas definitivamente de Miami y relocalizadas en Washington para integrarse plenamente al aparato propagandístico de La Voz de América.
Bueno, este es otro engendro. Aquí tiene otro engendro que ha pretendido ser un elemento más de todo este andamiaje contra subversivo, contrarrevolucionario, orquestado, diseñado, financiado por el imperialismo norteamericano, pues ha pretendido durante 18 años pues influir en la sociedad cubana, incluso influir en el gobierno cubano, y no ha logrado ninguno de los objetivos que se había planteado. Y esta Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, pues lo que hace es eso, lo que tú acabas de mencionar, que estas estaciones sean retiradas definitivamente de Miami y integrarla en el aparato propagandístico oficial de los Estados Unidos, o sea, del gobierno norteamericano, que es la Voz de las Américas, que bueno, tiene una tradición, una trayectoria de muchos años de voz subversiva para los pueblos de América Latina, y sobre todo incide en aquellos pueblos que han luchado y que han protagonizado cambios y caminos diferentes, alternativos al capitalismo. Aquí esta comisión está liderada o presidida por el senador demócrata John Kerry, y habla claramente que tras 18 años Radio y TV Martí fallaron en penetrar de manera sensible la sociedad cubana o influenciar al gobierno cubano. Bueno, el pretexto de todo esto, lo de siempre, la cantaleta de llevar la democracia, defender los derechos humanos, y este senador John Kerry habla de que no se han respetado las normas periodísticas tradicionales. La audiencia reconoce que la audiencia es minúscula, es decir, dentro del país una audiencia minúscula, y que existen interferencias radiales por parte del gobierno cubano, y alega también el nepotismo y amiguismo que han afectado al programa desde el principio. Bueno, aquí hay que señalar, también hay un estudio que habla de que un 30% de los participantes, o sea, lo de los oyentes o de las personas a las cuales va dirigida esta mal llamada radio y televisión Martí, pues prefieren mirar a la CNN, lo que hace casi, bueno, no tiene sentido gastar tantos millones de dólares de contribuyente para algo que no tiene ninguna incidencia.
Para que vean lo mismo, ¿no?
Para ver lo mismo y que no se vea.
Lo que hace ver que si tú estás diciendo que la programación de estos dos medios adolece de profesionalidad, y al mismo tiempo dices que la CNN hace lo mismo, que saquen sus conclusiones.
Aquí el comité habla de sacar, este comité senatorial habla de sacar urgentemente a las dos estaciones de Miami, y habla también de contratar a personas de manera equilibrada, personal, para lograr un producto despolitizado y profesional. Bueno, hay también otro tema, y es que se hace referencia, el informe Kerry, de las componendas y las corruptelas que hay, bueno, que ha animado también Radio y Televisión Martí, porque el documento reporta detalladamente cómo en febrero de 2007 el exdirector de la programación de TV Martí, conjuntamente con un pariente de miembro del Congreso, se identificar, confesaron la culpabilidad ante una corte federal por haber recibido cerca de $112,000 en comisiones ilegales de parte de un contratista de la comisión esta de esta cadena de hacia Cuba, propagandista para Cuba. El empleado de la OCB se llama, fue sentenciado a 27 meses de cárcel y a pagar una multa de $5,000 por haber acaparado el 50% de todo el dinero pagado por TV Martí para la producción de programas por la firma Perfect Image. Bueno, se llama OCB, Oficina de Transmisiones para Cuba. Quería señalar para finalizar, que todo este TV Martí, Radio Martí, ha sido un bodrio, un engendro, del cual han vivido y se han lucrado no pocos elementos, y hablan de que este mecanismo corrupto de distribución de empleo para los socios de la mafia local, de ahí ha desaparecido un total de $500,000 del contribuyente en las últimas décadas. O sea, que estamos hablando de corruptela, estamos hablando de negocio, del negocio que del cual tiene como protagonista, bueno, la actividad contrarrevolucionaria, y ese negocio alimentado por precisamente las distintas administraciones de los Estados Unidos.
$500,000 millones han desaparecido del contribuyente norteamericano. Y bueno, siguiendo con nuestro programa, nuevamente Tadeo ahora nos pone algo de ritmo.
Sí, bueno, en el momento musical del programa pues he traído a Carlos Varela, uno de los grandes cantautores cubanos, y vamos a escuchar un par de temas de este magnífico cantante cubano. En el primer momento, pues, un tema que me gusta mucho, que se llama Mi Fe. Vamos a escuchar Carlos Varela.
Solo quiero que tú estés. Una vez
yo me fui y supe que sin ti no sé qué hacer. Y aunque el maldito mundo esté al revés, y hay demasiada gente que perdió y se fue, yo nunca voy a dejar mi amor, que me arranque mi fe. Este amor se iba a perder. Y ahora no sé si es el fin o si tal vez volverá el amanecer. Y aunque el maldito mundo esté al revés, y hay demasiada gente que perdió y se fue, yo nunca voy a dejar mi amor, que me arranque mi fe, que me arranque mi fe, que me arranque mi fe.
No sé si perdí, pero no dejaré.
Bueno, pues hemos estado escuchando a Carlos Varela, Mi Fe, y en el segundo momento musical de la noche vamos a escuchar otro número también muy conocido y muy hermoso, Colgando del Cielo. Vamos a escuchar.
Será el destino si ya no queda.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
El pasado 9 de mayo se cumpliría el 90 aniversario del natalicio de Celia Sánchez, una de las fundadoras del Movimiento 26 de Julio y brillante dirigente de la Revolución Cubana.
Sí, una de las grandes mujeres que ha producido la patria cubana, una de esas mujeres eternas que está para siempre en el corazón, en la memoria y en la historia. En lo mejor del pueblo y la historia del pueblo cubano. No cabe duda que Celia Sánchez caló hondo en el pueblo y sigue ahí. Y este pasado 9 de mayo coincidió su 90 aniversario con la celebración del Día de las Madres en Cuba, segundo domingo de mayo, por lo que se le rindió doble tributo a la heroína del llano de la Sierra Maestra, a la dirigente revolucionaria, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, secretaria del Consejo de Estado, la fiel colaboradora del líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel. De hablar de Celia Sánchez es casi imposible hacer un resumen en el breve tiempo de que disponemos, pero hay que decir que fue una mujer llena de humanidad, de sensibilidad, de amor, para con todo y al cual el pueblo cubano siempre recurrió en cada momento difícil, en cada necesidad, siempre tuvo en ella a esa dirigente receptiva, cariñosa, cercana, con la que siempre pudieron contar y siempre tuvieron una respuesta, y una no solo una respuesta positiva, sino una solución a sus demandas, a sus problemas. Celia Sánchez es esa de las grandes mujeres que hicieron posible también muchas obras, impulsó muchas obras dentro de la revolución, como la misma seguridad social, la participación de la mujer laboral, de la mujer. Fue una activa luchadora, siempre desde la discreción, siempre desde la humildad, pero imprescindible en toda su trayectoria. Lamentablemente falleció relativamente joven, víctima de una cruel enfermedad, pero está para siempre dentro del pueblo cubano. Nació en un lugar que se llama Pueblo Nuevo, en un barrio. Es un poblado de Medialuna, en la oriental provincia de Granma, y se señala que aprendió de su padre, el doctor Manuel Sánchez Silva, aprendió sobre todo el humanismo y el amor a la patria, el amor a la revolución, luchó por ella, defendió los más altos valores y principios que animan hoy a la revolución cubana y que defiende el pueblo cubano. O sea, la independencia, la soberanía, la dignidad como pueblo, y está, por tanto, presente en todo el quehacer del pueblo cubano y particularmente de las mujeres cubanas hoy en la defensa de la revolución.
Nosotros, los abajo firmantes, en nombre del mando supremo alemán, convenimos en la capitulación inmediata de todas nuestras fuerzas armadas en tierra, mar y aire, y también de todas las fuerzas que se encuentran actualmente bajo mando alemán ante el mando supremo del Ejército Rojo y al mismo tiempo el mando supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas. Con este texto, los jerarcas alemanes firmaban la rendición al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y empezamos con este texto porque se hace referencia a que, en primer lugar, fue ante el Ejército Rojo ante quien se doblegó el ejército alemán. La gran guerra patria que constituyó para Rusia el participar en la Guerra Mundial costó prácticamente 30 millones de vidas de los ciudadanos soviéticos. Fue Rusia, en ese entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quien debió soportar el embate del 85% de las divisiones alemanas. Y entre otros datos más podríamos decir que solamente en la ciudad de Leningrado, el 4 de septiembre de 1941, cayeron sobre esta urbe las primeras bombas de un total de 100.000 bombas que serían arrojadas por los alemanes, ¿sí? Y hasta esta fecha, 53.000 personas perecieron solamente por la hambruna en esta ciudad. Sin embargo, en Leningrado las fuerzas de la resistencia que tenían que, para comer, cocinar, zapatos, de todo, llegaron a organizarse de tal manera que inclusive en los parques de la misma ciudad sembraron hortalizas con las que alimentar al frente. También nos rememoramos que la batalla de Stalingrado fue el inicio del primer traspiés de las fuerzas alemanas. Para evitar que los alemanes pudiesen cruzar el río Volga, más de 30.000 combatientes soviéticos dieron la vida. Y hay que recordar que Auschwitz, el campo de concentración de más triste notoriedad, fue liberado por los soviéticos el 27 de enero de 1945. Y también hay que recordar que el 16 de abril del 45, las tropas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanzaron la estocada final al nazismo con el ataque a Berlín. Berlín se había vuelto una fortaleza defendida por tres anillos de defensa, 62 divisiones, 1.500 carros blindados y 3.300 aviones. Solamente el asedio a esta ciudad implicó la pérdida de 78.000 soldados soviéticos. No obstante, el 30 de abril a las 2:25 p.m., un sargento del Ejército Rojo colocó la bandera soviética en lo alto del Reichstag, bueno, el Parlamento alemán. ¿Por qué hemos empezado de esta manera así? Pues sencillamente porque el presidente norteamericano, en el acto por el 65 aniversario del desembarco en Normandía, dedicó solo 15 palabras al papel de Rusia, es decir, apenas 1.2 por cada 2 millones de ciudadanos soviéticos que murieron en aquella guerra. Y consideramos que eso no fue justo. Estamos cansados de ver cómo las grandes potencias manipulan la historia, y es un lugar común pensar que fueron los norteamericanos quienes acabaron con el nazismo cuando realmente no fue así.
Bueno, eso es una de las cosas que escandalosa, ¿no? Escandalosa cómo se manipula la historia, cómo hay un revisionismo burdo de algo tan sagrado, pudiéramos decir, para las generaciones presentes y futuras, en cuanto a lo que significó la derrota del fascismo hace 65 años, se celebró recientemente, este pasado día,
por favor.
Bueno, queridos oyentes, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy en Cuba Información Radio. Tenemos la cita puntual para la semana siguiente en este programa. Hasta la siguiente.